Son las 11:17. Hagamos un viaje, nos trasladamos a un lugar que ahora está bastante frío y ventoso, un archipiélago en el Atlántico Norte, entre Escocia, Noruega e Islandia. Estamos hablando de las Islas Faroe y más específicamente a una de sus ciudades, donde habitan menos de 5.000 personas. Allí hay un hincha de Uruguay, lo conocimos por una publicidad de Oca realizada por la agencia Notable en la previa del Mundial, y ahora la periodista Elena Rizzo, ex compañera de trabajo aquí en El Espectador, publicó Iván, el celeste de las Faroe, un libro de Palabra Santa Editorial. Elena, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias Gonzalo por la invitación.
Pola, pasaste de hacer libros sobre hijos de presidentes.
Sí, es verdad.
Con eso, a dos que tienen que ver con el fútbol.
Que cada vez que vengo, cada vez que lo presento, lo bueno es que siempre puedo volver al Espectador, es como la excusa para volver a esta casa.
Después esos dos tienen que ver con el fútbol. Uno que hiciste en conjunto con Valentín Trujillo sobre el nacional, el último nacional campeón de la Libertadores.
Sí.
Y este, que tiene que ver con el fútbol lateralmente porque es un hincha celeste. ¿Encontraste una beta?
No, para nada.
Sos muy futbolera.
Sí, además. Soy muy futbolera, no de la selección, por eso esto, claro, es un caso raro en realidad. Este libro no fue algo que yo tuviera previsto para nada. Simplemente a mediados de año, después del Mundial, me contactó la gente de Palabra Santa y me hizo una propuesta. Me dijeron, ¿tenés algo que hacer en agosto? No, te puedes ir a Feroe 15 días. Ellos habían notado que el fenómeno de Iván era algo que había trascendido lo meramente publicitario.
Sí.
Y que entonces la gracia era contar la historia de este tipo. Primero que mucha gente se preguntaba si efectivamente era verdad o no. Y en el momento me dijeron, mira, tú escribís rápido, a ti te gusta mucho el fútbol y comprendés del tema del fútbol, por lo cual eso era como dos elementos que jugaban a mi favor, y a ver si me interesaba, y por supuesto que me interesaba. Ya el solo hecho de hacer un viaje a ese lugar tan insólito, tan lejano, que por lo menos yo tuve que buscarlo en el mapa la primera vez que escuché hablar de Nietzsche, bueno, así fue que surgió esta propuesta.
Bien, una historia además de un hincha que es bien particular, porque podríamos quebrarlo en dos partes esta historia. Una es la historia del hincha, otra es la historia de la campaña publicitaria de Oca, pero en la historia de la campaña publicitaria de Oca, el primer hincha elegido era un mexicano que es fanático de Uruguay.
La historia, estuvo Pipe Stein de la agencia Notable, fue el que estuvo atrás de esta campaña, y todo comenzó en esto que es Iván, que es, bueno, así justamente es el comienzo del libro. Pipe fue a ver un partido eliminatoria a Lima, entre Uruguay y Perú, y estando en la tribuna conoció a un tipo que se llamaba Jaime Pinto, un mexicano que no tenía familiares, no tenía nada, simplemente era hincha de la Celeste. Entonces, Pipe se trajo el nombre de ese y dijo, bueno, en unos días, dijo, capaz que en un futuro lo puedo llegar a utilizar. Pasó, ¿no? Eso fue en septiembre, creo, del otro año. Y cuando Oca decidió cambiar su agencia, empezaron a buscar una campaña nueva, a Pipe en un principio se le ocurrió hacer una campaña que fueran los fanáticos de Uruguay que no tenían Oca, en vez de un Iván, muchos Ivanes, como quien,
claro,
dice. Se acordó de Jaime Pinto, otro se acordó de un inglés y otra persona de la agencia se acordó que en algún momento había escuchado de un islandés, que en realidad no era islandés, era Iván. Y después por un tema de costos, porque filmar esto en tres países les hubiera sido demasiado, y se dieron cuenta que iba a tener mucho más efecto en este caso, con una persona sola. Y bueno, y fue así que lo contactaron a él.
Claro, que era más el más exótico de todos.
Era el más raro, porque solamente en México y en Inglaterra han jugado uruguayos.
Sí,
entonces,
claro,
no, pero en este caso era algo rarísimo. Nadie conocía gente de ellos pensaban que era de Islandia. Bueno, no, era efectivamente de Feroe. Y de esa manera fue que lo contactaron primero vía Facebook y a partir de eso iniciaron el vínculo por internet.
¿Y la locura de Iván con Uruguay cuándo nace?
Él dice que, bueno, él es
ruso además de nacimiento.
Él es ruso, es un ruso que no le gusta hablar mucho de su parte rusa. Él es un ruso que obviamente vivió la Guerra Fría, él tiene 40 años, vivió la caída del muro.
Claro.
Su padre era diplomático soviético en París, él vivió muchos años en París. Y él, un tipo muy interesado en la geografía, que así fue que conoció, bueno, las capitales. Y muy interesado en el fútbol, en la década del 90, en el Mundial del 90, empezó a simpatizar con el Uruguay del Mundial, y a partir de ahí empezó a mirar para atrás, y ahí fue que descubrió los campeonatos olímpicos, que descubrió los mundiales, en especial el Maracaná, y se empezó a ser fanático. Y imagínate, aparte, en ese momento no es como ahora, que vos pones Uruguay y te sale.
Sí,
empezó,
sí,
a buscar videos por coleccionistas que de repente tuvieran del Mundial del 74, y fue llegando así, fue haciéndose fanático, y obviamente el Mundial del 2010 terminó de consolidarlo.
Claro. Y él pasa de ese fanatismo a empezar a perseguir en un momento a la selección uruguaya.
Él viaja, él organiza su agenda laboral muchas veces. Él trabaja para una compañía de barcos de pesca de origen danés, que incluso le ha vendido barcos a Fripur. él organiza de repente, tiene mucha libertad de manejo, porque labura mucho por internet. Él tiene mucha libertad para viajar. Entonces él de repente se organiza para ir a un partido de Uruguay-Irlanda, por ejemplo, trata de tomarse unos días libres y se viaja y viaja a verlo. O sea, no es de ahora después que salió en la tele, no. Él ha visto, bueno, ha visto partidos, la cantidad de partidos de eliminatoria que ha visto él, tanto acá como en el exterior, te diré que son pocos uruguayos, me animaría a decirte, que han visto tantos.
Claro, pero aparte una relación que comenzó con el fútbol uruguayo que después pasó por el Uruguay en su conjunto. Bueno, lo contás allí, él pasó sus últimas vacaciones en La Paloma, recorrió los 19 departamentos.
Él sabe muchísimo.
Conoce más ciudades de Uruguay que muchos de nosotros.
Muchísimo. Él conoce todo el Uruguay. Incluso a mí cuando me dijo, ¿vos conocés todo el Uruguay? Sí. Y me entró a poner a prueba, ¿viste? A ver qué tanto te... Si efectivamente sabes del Uruguay o no. Él sabe muchísimo de Uruguay. Él además trae gente de Isla Feroe para allá, para acá, 2x3. Entonces, por ejemplo, él viajó con lo que viene a ser uno de los periodistas estrellas de Isla Feroe. Lo trajo acá, un partido de eliminatoria, lo hizo recorrer bodegas, lo hizo recorrer destinos turísticos. Y entonces después, ese periodista hizo varios programas especiales sobre Uruguay estando allá. Él, amigos, familiares, siempre que puede viajar con alguien para acá.
Bien, ¿y qué cosa descubrió en el Uruguay país?
A él le encanta Uruguay país. Él, por ejemplo, a su mujer le pasó que él le hablaba todo el tiempo de Uruguay.
Está casado con una polaca.
Con una polaca que es encantadora, se llama Kinga. Y él, cuando era el novio, la primera vez que la trajo a Uruguay, él le hablaba todo el tiempo de Uruguay, de lo fantástico que era Uruguay. Y ella sentía que efectivamente iba a venir a Suiza, ¿no? Y ella fue tanto lo que él le habló bien de Uruguay, que cuando ella llegó a Uruguay... no era lo que esperaba, ¿no? Entonces, para empezar, la llevó en el primer fin de semana libre que tuvieron, la llevó a visitar Lascano, cuando no es un centro turístico, no, claro. Sin ofender a la gente de Lascano, ¿no? Porque nunca, no es un centro turístico así. Pero a él le encanta, a él le gusta lo que tiene Uruguay, que es un país chico. A alguien que viene de Rusia le parece que claro. Se pierde las individualidades. Entonces, a él le encanta eso que pasa en Feroe, que la gente lo reconozca por la calle, y le encanta que en Uruguay todo el mundo se conozca. Eso que para algunos es la peor parte sí. De Uruguay, bueno, para él eso es fabuloso. Y le gusta mucho el fútbol. Entonces, como a una persona que le gusta mucho el fútbol, tiene prácticamente que en cada barrio de Montevideo algo que te lleva al fútbol. Entonces, por ese lado fue que surgió el amor.
¿Y qué le pasa a él cuando empieza a ir a ver Uruguay, no sé, como por ejemplo en el último Mundial, y la gente lo empieza a reconocer? Porque él también ha perdido el anonimato a partir de, bueno, de las campañas y demás.
A él le encanta. O sea, él nunca imaginó. Él ya había estado en el Mundial del 2010. Y ahí en el Mundial del 2010, yo después bichando en su Facebook y cosas que me mostraba, ahí en el Mundial del 2010, él se había hecho como amigote en la tribuna de algunos uruguayos que lo veían como el fenómeno raro. Claro. Mirá este tipo raro que viene... Y pensemos en el Mundial del 2010, que no era lo de ahora claro. Tampoco. Y por eso a él le sorprendió mucho lo que pasó en Brasil, porque él llegó a Brasil y la gente lo saludaba, le pedía para sacarse fotos... La gente le hacía regalos, había mujeres que lloraban emocionadas. Él mismo le costaba mucho entender. Y en realidad alguna vez un sociólogo o un antropólogo debería, ¿no?, mirarlo de afuera de esto y decir, ¿por qué un tipo que viene del otro lado del mundo dice que Uruguay es divino y la gente se fanatiza tanto? Y él, bueno, él lo cuenta, y lo cuenta en el libro, que para llegar al último partido, el de Uruguay con Colombia, no había forma de avanzar. O sea, porque con la gente de Metrópolis, la productora, habían dicho, bueno, vamos a ir filmando y que la gente se... A ver, y después le tenemos que pedir autorización si eso lo podemos usar en un comercial. Y era tanta la gente que lo quería saludar a él cuando llegaban al estadio, que terminó poniéndose la careta de Suárez, ¿te acordás? Las sí, que claro. habían salido porque Suárez no jugaba, para entrar o sea, sin ser visto en el estadio por la cantidad de gente que se le arrimaba mientras caminaba.
Bien. No habla español, además.
No, él dice que no habla español, él entiende bastante español y está aprendiendo ahora. Está aprendiendo vía Skype, está hablándolo con una profesora de español, que él quiere aprender lo que es el español del Río de la Plata. Él habla un montón de idiomas. Él, bueno, habla feroés, habla danés, habla ruso, por supuesto, habla polaco, con su mujer habla mucho en polaco o en ruso, y obviamente habla inglés y bastante francés. No, es, o sea, en ese sentido, o sea, él se puede comunicar, pero eso también tiene mucho que ver con su trabajo. Pero además ahí en Feroes, el inglés te diría que es un idioma que maneja absolutamente todo el mundo. O sea, muy pocos no te encontrás ahí que no te puedas comunicar.
¿Cómo fue el viaje ese a las islas?
¿Cómo fue? Fue largo, para empezar, ¿no? Porque es un viaje...
Primero no hay vuelo directo de Montevideo.
No, día y medio. Por eso, vas claro. Hasta París, De París pasa a Dinamarca, sí. Y de Dinamarca, esa es como la forma más directa de llegar.
Llegás por avión.
Por avión, no, es un avión que salen todos los días, creo que son dos vuelos, como puentes aéreos desde sí. Copenhague hasta Isla Feroe, que duran un par de horas en unos aviones chicos. Después hay, por ejemplo, en los meses de verano desde Barcelona y desde Londres, creo que hay también una posibilidad. Pero la mejor manera de llegar es esa.
¿Porque el lugar es turístico?
Tiene un tipo particular de turismo que es para los que ven, te gusta ir a mirar aves, por ejemplo.
Yo te iba a decir, playa no puedes hacer.
No, cuando a mí me dijeron, vas en verano.
Claro. Fui. Hay unos acantilados muy bonitos, pero de playa.
Hay un par de playas chiquitas, ¿sí? Pero el problema es que en verano hay 11, 12 grados y llueve todo el día, todo el año, entonces es muy difícil.
Y hay un viento importante.
Además. Imponente. Va mucha gente a ver aves o a escalar y después tenés un tipo de turismo muy europeo o estadounidense que son cruceros de veteranos que hacen de repente el norte de Europa y hacen un par de días ahí recorriendo las islas. Son 18 o 19 islas, no me acuerdo ahora, que están conectadas entre sí por túneles o por puentes. Entonces, claro, la mayoría va a donde es Tórshavn, que es la capital, y después aprovechan para ir alguna al sur o al norte, que es donde están las partes más turísticas, con las aves más exóticas y con los paisajes más diferentes. Pero es todo, a los que recuerdan la publicidad, es todo así, acantilados claro. gigantescos, sí, sí. No hay árboles, así que no hay montes, nada que se claro. le parezca, y bueno, y mucha agua.
Decías en un momento del libro que ponías la característica es el tema de la lluvia, sin embargo la filmación de la publicidad ligaron
sí,
de eso, que le llovió muy poco,
eso
porque cuando se ve está muy soleado.
Eso siempre. Decía Pipe cuando yo me junté con él antes para ver cómo había sido todo ese proceso. Pipe me decía que ellos estuvieron 3 días y que no le llovió en ninguno de los 3 días. Pero aparte, llueve que vos vas de repente por la ruta en una isla, te metes en un puente y ya en la otra isla ya no está lloviendo. Parece mucho frío, además, y un frío muy húmedo, muy distinto al que estamos acostumbrados nosotros.
Bien. ¿Y vos cuántos días estuviste?
Estuve 2 semanas, más o menos.
¿Y qué es 2 semanas ahí?
Porque no, sí, se me hizo largo.
Tenías que entrevistar y demás.
Ya, pero los dos libros que yo me había llevado para leer, por ejemplo, ya me los terminé rápidamente. Porque aparte no hay mucho para hacer. Yo me alojé en la casa de ellos, lo bien. Cual era periodísticamente era tremendo desafío. Ellos son unos grandes anfitriones y tienen una casa sumamente acondicionada como para que uno vaya, se sienta cómodo. Pero pasa que no hay absolutamente nada para hacer. Salvo ver partidos de fútbol de una liga que qué sé yo, no es la más atractiva del mundo, por no decirlo imagino. Políticamente correcto. O sea, creo que un partido de la B, por lo menos acá, es mucho más divertido porque las hinchadas y por lo claro. pintoresco. No, acá es todo como muy correcto. No hay mucho que hacer, no hay mucha gente joven. Las mujeres se casan, por ejemplo, las mujeres, mejor dicho, no se casan ahí. Se van a estudiar a Copenhague y no vuelven muchas de ellas. Entonces, la gente, los hombres de ahí que trabajan en la industria de la pesca, se casan de repente con mujeres de Malasia o de Filipinas que la traen en los barcos y así constituyen sus familias. Pero es muy difícil encontrar lugares, qué sé yo. Los bares son muy poquitos y poca cosa. Hay un shopping en la capital. Hay cine en la capital. Pero después, todo de puertas adentro.
Claro. Hablabas de la pesca. ¿De qué viven? ¿Básicamente de eso?
Sí, es de la pesca, básicamente. Ahora ellos están buscando petróleo. Confían, ¿no? Que les pase como a Noruega. Y bueno, con eso dar el batacazo. También ellos piensan que eso los va a ayudar, llegado el momento, a gestionar lo que... No gestionar la palabra, a promover la independencia, porque ellos dependen del Reino de Dinamarca claro. y hay algunos movimientos independentistas que quieren que se separe de Dinamarca. Pero el punto es, bueno, se separan de Dinamarca y ¿qué va a pasar con ellos? Ellos tienen gobierno propio, parlamento, idioma, moneda, todo, pero sí son parte del Reino de Dinamarca. Entonces ellos dicen, bueno, teniendo petróleo, nosotros nos podemos independizar. Claro. Que hay que ver que si Dinamarca, si tienen petróleo, si Dinamarca se las hace tan fácil también, ¿no?
Claro.
Pero por eso ellos estaban muy pendientes de lo que fue el plebiscito de Escocia de hace una,
claro,
de hace
claro.
un par de meses.
¿Qué se come?
Ellos comen, la comida típica de ahí es el cordero con... Feroe es la isla de los corderos, pero ellos no consumen cordero comprado de ahí, porque por ley tiene que haber por cada metro cuadrado, por cada hectárea, determinada cantidad de corderos viviendo. Entonces el cordero es o de Islandia o de Chile. El plato tradicional es eso con papas y zanahorias. Ahí no crecen vegetales porque claro. es tan duro el piso y el suelo, mejor dicho, y por el clima no crecen vegetales, entonces todo tiene que venir del resto de Europa y eso encarece muchísimo. Comprar fruta y verdura ya es muy caro. Esa es como la comida estrella. Y la gente que trabaja sobre los barcos, come mucho pescado, porque lo traen ellos mismos. Después, claro, en los supermercados es difícil conseguir pescado.
Sí, eso es una cosa que me llamaba la atención cuando contabas eso. Que vos en un supermercado te imaginas que con esa riqueza hectícola alrededor, claro, es fácil ir y conseguir algunas especies
realmente
deliciosas. No, pues la gente como trabaja en el barco lo baja del barco. O sea, cada uno en su casa consume eso, pero vas a un lugar fuera.
Y como todo el mundo trabaja eso, en los pueblos chicos nadie va a ir a comprar pescado al súper. Sí en la capital, de repente, y sí en los restaurantes de la capital, pero si no, no, nadie lo consume.
Bien, ¿y qué cosas comías vos allí en la
casa? En lo que había, yo qué sé. Ella cocina muy bien. Ellos son, más allá de que uno los ve de afuera y dicen, ah, estos tipos están locos y que viene así, ellos son personas que han vivido mucho tiempo en distintos países de Europa, son personas que tienen mucho mundo, o sea, ellos, claro, no es que son dos aldeanos que viven, no, o sea, ella tiene una maestría en musulmanes en el norte de Europa, por ejemplo, entonces por eso vivió en un montón de países, claro, en el exterior. Y tiene una cocina que yo que sé, no sé, desde lasañas a pollo, a sopas, o sea, bien, tiene una vida normal en ese sentido.
¿Y cómo es mirada la familia de Iván por el resto de los habitantes de las islas? Pues Iván, me imagino, también pasará a ser un personaje en el sentido que vinieron a filmarlo.
Pasa que Iván vivió, antes de dedicarse a esto, Iván trabajó mucho tiempo como cartero, por ejemplo, en la capital. Entonces, en la capital, él tiene un montón de amigos con los que se ven seguidos y que muchos de ellos, te decía, vinieron acá a Uruguay y yo tuve, claro, la oportunidad de conocerlos. Pero después en Klaksvík, que es donde ellos están, tampoco hay tanta vida en común. Y ella no trabaja. Ella, al ser polaca, muchas veces, por ejemplo, ahora estaba organizando un festival de cine polaco. Entonces se juntaba con los polacos que viven en la isla muy seguido para eso. Y Iván sí, al estar en su casa trabajando por internet, no necesariamente está muy en contacto con la gente. Pero, por ejemplo, estando yo ahí, fueron unos holandeses de visita que se habían alojado en la casa de un conocido y él los invitaban a comer. Y ellos me preguntaron quién era yo. Y bueno, y ahí les expliqué y ahí no podían creer. A mí Iván me llevó a un programa de radio a contar su experiencia. Y la gente, claro, la gente le escribía, tipo, ah, qué fenómeno. Porque justamente él quiere hacer conocer las islas, así como hizo que en Uruguay se conocían las islas, bueno, que en Uruguay ahora se conozcan las islas gracias a él.
Bien. Él además, entre otras particularidades que vos contás en el libro, está la de que ayudó en lo que era la producción de los comerciales allá. Sí, porque, sí, en realidad, entre otras cosas, había que trasladar un equipo de varias personas, todo eso se encarecía mucho, y él terminó ayudando
y al final, porque él en realidad, yo no me acuerdo si era Pipe o Rosenblatt, que me contaba antes del arranque, que me decían, si fuera por él, él nos había hecho un cronograma perfecto de todos los lugares a lo que filmar y qué hacer y qué no hacer. Ellos la parte técnica la resolvieron con gente de escuelas de Dinamarca. Me decían que desde el punto de vista técnico hay muy buenas productoras allá, de Dinamarca, del norte de Europa, que trabajan muy bien. Y que Iván, por ejemplo, les ayudó a conseguir locaciones y les hacía sugerencias. Pero claro, llegado el momento eran ellos los que tenían las últimas palabras. Aparte, Iván quería, de repente se empecinaba, él es muy porfiado. Se empecinaba en que de repente rodaran una parte del comercial en un lugar que gráficamente no era la más idónea. Claro. Pero les armó prácticamente todo. En ese sentido, les facilitó muchísimo la tarea.
Bien. Te voy a hacer una pregunta de algo que aparece en las primeras páginas del libro y Paco Fernández desde afuera,
¿no? Pero, ¿cómo
se sentó
no?
Paco y dijo, pregúntale a Pola.
Saludo, Paco.
Por el tema, claro, que es famosa entre los dos también por la matanza de delfines,
sí,
¿no, verdad?
Sí, sí.
Eso, bueno, es algo cultural para ellos.
Esa parte a mí me... Por supuesto, yo tuve que leer de las islas antes de viajar, ¿no? Y fue una cosa que me llamó la atención porque es justamente en el verano. Se llama... Le dicen el grind, que es la abreviatura de una palabra larguísima que no puedo reproducir, que es la matanza de ballenas. Es algo muy cultural y muy tradicional ahí, sobre todo en los meses de verano. Yo no vi matanza de ballenas porque cuando yo estuve había distintas organizaciones. Cada vez se ha ido condenando más eso en el mundo. Entonces van organizaciones, Sea Shepherd y Greenpeace, no me acuerdo cuál otra, que van y se instalan 2-3 meses ahí esperando. Entonces, si ellos ven que hay una ballena cerca de las costas, con sus hacen el avistamiento desde la orilla y avisan a uno de los barcos que el barco se encargue de llevarla a alta mar. Es un tema muy complicado y eso hace que muchas veces, además, ellos sean muy desconfiados de los turistas, claro, que van porque piensan que todos son de las organizaciones que los van a denunciar. Yo lo hablé y está eso en el libro con Iván, que era un tema muy complicado y que choca mucho. Iván dice que eso es parte de... que es una parte cultural, que no es un tema comercial, porque ¿qué pasa? Vos ves una ballena y vos la avisás a las autoridades. Las autoridades vienen, la matan, ¿no? Obviamente lo que vendría a ser prefectura, ¿no? Mata a la ballena en la orilla, pero es una cosa súper sangrienta y las imágenes son horrendas. Sí. y la carne de esa ballena y la grasa de esa ballena van a parar a la familia del que lo denunció, ¿no? Que se comercializa en los supermercados. Entonces, la defensa que hace Iván dice, bueno, esto es como la tradición, no es como la corrida de toros, dice, esto es una tradición que existe como la matanza en el campo uruguayo, de repente de los corderos, que la gente participa y va. Pero las imágenes son tremendas y bueno, no en vano.
¿Ves bahías rojas?
Bahías rojas son...
A partir de, o sea, de la muerte de eso, es una especie como de orca, ¿no? ¿Verdad?
Sí, tienen un nombre las ballenas, sí. Pero es algo horrendo. Yo qué sé, lo que para mí era indefendible, bueno, ellos tienen su defensa. Aparte se da que, claro, por ejemplo, ahora cuando yo estuve unos días antes había estado Pamela Anderson, otros veranos va Paris Hilton, siempre esas organizaciones se encargan de que una celebrity del momento, vaya, Pamela Anderson no es tan del momento, ¿no? Pero que una celebrity vaya y se sume a esa campaña justamente alertando de lo malo que es.
Bien. El libro se llama Iván, el celeste.
El celeste de Feroe.
De la Feroe. Su autor, Elena Rizzo, compartió estos minutos con nosotros. Pola, gracias por haber venido.
Cómo no, muchas gracias a vos.